Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días.
Feliz año, Isabel. Feliz año, nada de maestro. Feliz año.
Maestro en muchas artes, pero en el caso de la tauromaquia,
bueno, antes
es verdad
de
que
nada,
son
digamos,
mayores.
Esta música que estamos oyendo tan bonita, ese comienzo, es de un gran compositor español que yo lo defiendo siempre mucho porque creo que no tiene todo el reconocimiento popular que merece, que es el sevillano, aunque vivió en Madrid mucho tiempo, Joaquín Turina. Uh-huh. Turina, en su obra La oración del torero, una de las composiciones sinfónicas más importantes del mundo de los toros. Pero Turina yo creo que está un poquito, digamos, oscurecido por la fama lógica de Manuel de Falla, de Joaquín Rodrigo, pero créanme, un maravilloso compositor, la Sinfonía Sevillana, tantas obras. Y bueno, me ha parecido lógico iniciar este tema de un libro con esta música, porque se trata de un libro de temática taurina que acaba de aparecer, ahora de poesía, acaba de aparecer en el colofón. ¿Sabes qué se llama colofón a eso que hay en la última página? Este libro se acabó de imprimir tal, y luego tarda unos días en distribuirse, pues se acabó de imprimir el 13 de diciembre del 18, dice, festividad de Santa Lucía, o sea, hace nada, menos de un mes, ¿no?, lo que ha tardado en distribuirse. Yo lo recibí estos días, lo he estado leyendo con mucho gusto. Mira, se ha impreso, se ha editado en Santander, lo edita un grupo de amigos, además una peña, digámoslo así, que yo los conocí, una gente estupenda, que se llama La Venencia. ¿Sabes lo que es una venencia, verdad, con V?
¿No?
Bueno, vamos a ver, cuando te sirven manzanilla o jerez.
Ah, ya sé, sí.
En el sur, pues ese.
El cacillo, digo, ¿no?
Vulgarmente, ese aparatejo con el que se sirve, eso es la venencia. Uh-huh. Bueno, pues hay un grupo de amigos que son, pues, si no me equivoco, el presidente Salvador Arias es farmacéutico y otros son médicos, abogados, en fin, funcionarios, gente de edad intermedia, de todas las profesiones, y que hacen, se reúnen, lo pasan bien y hacen una labor cultural, pues editando algunos libros y algunos CDs también. Uh-huh. Y ahora acaban de sacar el segundo tomo de un libro que se comentó ya bastante, que se llama El siglo de oro de la poesía taurina. Ellos lo que hacen es recopilar poemas taurinos españoles desde el siglo XX, desde comienzos del siglo XX. Y es una labor pues muy, muy pesada, porque los recopilan, hablan con los autores, los seleccionan, luego no los recogen todos, hacen una especie de, en fin, de juicio estético de valor, inevitable, claro, porque no todo es de primera categoría en ese tema, ni en cualquier otro tema poético. Bueno, pues esta nueva edición, que es una adenda, lo llaman, te digo simplemente los números que impresionan. Uh-huh. Ellos han recogido en su archivo, tienen 6.756 poemas de tema taurino de autores españoles desde, si no me equivoco, 1900. Y han hecho una antología que en total son 670 poemas, han elegido la décima parte, de 486 autores, hombres y mujeres de todas las provincias españolas, de todas las tendencias. Entonces, pues es algo, en fin, muy notable. Llevo un prólogo de este tomo de Alfonso Uxía, donde demuestra algo que es una realidad evidente. Bueno, hay gente que le gustan los toros, como hay gente que no le gusta, como hay gente que son cazadores, hay gente que no lo son, hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que no lo es, pero, o que le gusta la música, pero que es evidente que la tauromaquia forma parte parte claro. de la cultura española, es una tradición, lo ha reconocido hasta el ministro de Cultura, y bueno, que ha suscitado multitud de adhesiones de artistas, de escritores, de pintores, de músicos, de escultores, de cineastas. Bueno, pues aquí tenemos una serie de poetas de valor desigual, por uh-huh. supuesto, pero dentro de un valor estimable, de los aprobados, ¿no? Y si te parece, yo creo que más que hablar yo, lo que es más bonito, pues podemos escuchar algunos poemas según el tiempo que tengamos.
Vamos perfectamente
diciendo.
De tiempo. Y, pues mira, e incluso luego, si quieres, hasta leemos esa lista de casposos aficionados a los toros y que yo he recomendado a nuestros oyentes que se hagan con ella, que publicaste tú en el diario ABC hace nada, hace semana
bueno,
y media,
es que
Andrés.
Eso es una historia, pues, en fin, tragicómica.
Luego, ahora hablamos de ella, pero vamos a centrarnos en lo interesante. Efectivamente,
pues,
en esos
pues
poemas.
Mira, ten en cuenta que mucha gente identifica a los toros con algo antiguo, con algo eso, casposo, con algo pasado de moda. Pues no es así. Por ejemplo, fíjate que son apasionados de los toros. Te pongo dos ejemplos concretos, músicos como Andrés Calamaro.
Sí.
Y como Joaquín Sabina, bueno, eso se puede considerar gente de otra época o pasados de moda.
No.
Andrés Calamaro en su felicitación, vamos, me mandaba anteayer pues un mensaje cariñosísimo. El único arte puro que queda en el mundo, el arte libre. Bueno, pues mira, dentro de la poesía, si a mí me preguntan por los poetas españoles vivos actuales más importantes, que es
sí.
muy difícil, la pregunta... Pero, hombre, yo diría, pues fíjate, hay un valenciano maravilloso que es Francisco Brines, un poeta catalán importantísimo, Pere, antes Pedro Jim Ferrer, y hay dos poetas, bueno, de primerísima categoría, para mi modo, en mi opinión, uno es granadino, Antonio Carvajal, y otro, pues es nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca.
Sí.
Bueno, pues si te parece... te leo, si da tiempo,
sí.
un poemita
uh-huh.
de cada uno de ellos, que son de tono muy distinto. Mira, Antonio Carvajal, para que se hagan idea...
Hablaste de él relativamente sí. hace poco, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, bueno, hace ya algo de tiempo, pero yo es que tengo verdadera debilidad por él. Me parece un poeta, bueno, y no soy el único, pero extraordinario, sobre todo porque tiene... pues es un poco estilo Góngora, para entendernos.
Uh-huh.
Domina la forma perfectamente, todos los metros, todas las rimas, improvisa con una facilidad y tiene una gracia y a veces una mala idea no pequeña también. Bueno, pues escribió, cuenta una historia que estaba en una reunión de amigos y que allí de repente pues un señor italiano, cuenta, pues empezó a meterse con los toros sin venir a cuento y él improvisó, como hacían en el Siglo de Oro, unas coplillas para una fiesta. Si te parece, las recordamos. Oh, bien intencionados antitaurinos, bueyófilos incautos, cándidos hijos de los tiempos que vuelan con doble filo, sepan ustedes que si no hay más corridas, no habrá más reses. Si el toro tras las pullas a estoque muere, a toque de electrodos mueren los bueyes, las vacas y terneros, y que aprovechen solomillos, cecinas, ragús, filetes. Mientras haya corridas, habrá dehesas, y no urbanizaciones con golf y mierda. Perdón, detritus, digo, en cielo y tierra, y habrá armonía de arroyos, vacas, aves, toros y encinas. Sépase que el torero no es asesino, compañero de juego del astifino toro que se le enfrenta, par en destino, par en la muerte, que el torero, aunque hábil, no gana siempre. Pues el capitalismo no admite pérdidas y bueyes no amortizan amplias dehesas y viven en establos vacas lecheras, cuéntenle a otro que a precio de tenderos criaremos toros. Como los pobres indios en las reservas, criaremos alcohólicos toros sin hierba, mansos perpetuos que luzcan por escarnio un par de huevos y un par de cuernos.
Mm.
Hasta aquí Antonio Carvajal, ¿qué te ha parecido? Con un tono gracioso, simpático, ingenioso, con un dominio absoluto de la lengua, y en fin, y con ese punto de mala idea. Y si quieres, pues en otro tono, porque cada uno tiene su tonalidad, Luis Alberto de Cuenca, nuestro amigo, que es un gran poeta, y sabes que para él hay un tema recurrente, como tan para tantos grandes poetas y escritores, que es la nostalgia de la infancia, la melancolía. Sí. Y él, bueno, que no es un apasionado de los toros, que yo sepa, pero va alguna vez ha ido conmigo, bueno, y lo respeta e intenta ver la belleza que tiene algunas cosas, pues identifica también esto con sus recuerdos. Hay un poema, voy a leer el comienzo y el final, Tarde de toros en el cuarto de estar de la niñez, de Luis Alberto de Cuenca. Si hay algo que recuerdo de la fiesta con mayúscula, son unas imágenes recortables que allá en la lejanía, cada vez más brumosa de la infancia, hicieron mis delicias. Las figuras eran individuales, monosabios, banderilleros, picadores, toros, alguacilillos y rejoneadores, toreros con la capa o la muleta, o colectivas como el picador picando, el paseillo, las muletas, las mulillas ejecutando su misión de arrastre, el matador, etc. Y voy al final. Por influjo de aquellos recortables, el niño que fui entonces quiso ser torero de mayor, o sea andrógino, cosa que no he logrado con el tiempo. Estos breves recuerdos de mi infancia constituyen mi más profundo vínculo con la fiesta sagrada de los toros.
Es que es cierto, Andrés, que todos tenemos en nuestra retina cierto recuerdo de lo que ocurría cuando había corrida, pues en mi caso, fíjate, en el pueblo, ¿no? Bueno, desde claro. Los carteles hasta ir a por las entradas, hasta ir a comprar piezas de toro cuando se hacía el sorteo,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y ese olor de plaza y ese rum rum y ese bulle bulle que te quedan en el recuerdo y que además no tienen ningún tipo de maldad.
No, y los recuerdos infantiles, además, mira, a mí me emociona mucho, ya sabes que la música me gusta, ¿no? Pues de repente oigo una cosa y digo, uy, eso lo oía yo de niño porque venía de la radio, o venía, abrías la ventana y en el patio interior, pues una chica mientras limpiaba, pues cantaba una copla, o recuerdos de una emisión de radio, recuerdos de una película que viste de niño, que a lo mejor no era tan buena, pero que la idealizas. Bueno, el arte va unido a nuestro recuerdos,
totalmente,
a nuestra biografía.
O de un abuelo comprándose una televisión pequeña para ver en su cuarto,
bueno,
la corrida.
Es la emoción tan grande, claro, de acordarse de tu abuelo.
Nos da un tiempo más, Andrés.
Uno más, pues sí. Mira, hay muchos, me ha gustado recordar a dos poetas que son amigos y que yo los admiro y me parecen de primerísima categoría, que son Luis Alberto de Cuenca y Antonio Carvajal. Pero también en esta antología que la ha hecho, no lo he dicho, Salvador Arias Nieto, es el autor del Siglo de Oro de la poesía taurina, pues está toda la gran poesía taurina del 27, de comienzos del siglo XX, y ahí están Lorca, Alberti, Gerardo Diego, tantos. Pero hay uno por el que yo tengo especial debilidad, claro, que es Miguel Hernández. Miguel Hernández, además, muy vinculado al mundo de los toros. Hay gente que dice que es antitaurino. Bueno, me da risa. No sé si sabes que él, cuando vino a Madrid, pues era muy pobre porque no le hacían caso, fíjate. Y pedía, por favor, a un amigo, a ver si logras que me publiquen en el ABC esto, imagínate, porque no era conocido todavía. Y entonces, como no tenía dinero en absoluto para vivir, José María de Cosío, que estaba preparando la gran enciclopedia Los Toros en Espasa Calpe, le contrató para que fuera a la Biblioteca Nacional a hacer fichas de biografías de toreros. Bueno, pues ahí me gusta muchísimo la poesía taurina de Miguel Hernández por una razón muy sencilla, que la fiesta de los toros tiene un aspecto muy brillante, muy colorista, muy pintoresco, y claro, muchos escritores, muchos poetas también, se quedan en eso, en lo externo, en el brillo de de las luces y en las sombras, el contraste, como pintores. Pero hay otros que profundiza más. Y ese es el caso de Miguel Hernández, que canta al toro. Se ha dicho que es una poesía taurica más que taurina. Quiere decirse que se identifica con el toro como gran mito español de la piel de toro. Y hay sobre todo un soneto, en fin, yo repito siempre, perdón, que me parece extraordinario, creo que me lo sé de memoria, porque pocas veces en la poesía española se ha dado tan bien, tan profundamente, la identificación de nuestro destino, trágico o feliz, brillante o no, la muerte, el amor, la vida, la identificación con el toro bravo. Si quieres, te recito el poema de Miguel Hernández. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado con un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burrado, como el toro.
Andrés Amorós, es un...
Qué hermosura, Miguel Hernández. Mira, yo me acuerdo una vez que llevé conmigo a los toros a Mario Vargas Llosa, que sabes que es amigo mío, y no sé cómo comentamos esa frase, le impresionó muchísimo. Como el toro me crezco en el castigo, claro. El toro bravo se distingue del manso en que cuando acude al caballo, por ejemplo, y le pican, cuando sufre un castigo, lo propio del animal y del ser humano también es venirse abajo. Y el toro bravo se viene
arriba. Se envalentona, efectivamente.
Bueno, y perdona, todos en la vida tenemos contratiempos, dificultades, enfermedades, problemas. Y o te vienes abajo, hay que intentar, como el toro, crecerse en el castigo, ¿no te parece?
Me parece que ha sido una elección maravillosa y esa recopilación, bueno, un gran regalo de Reyes, Andrés.
Se llama El siglo de oro de la poesía taurina, lo ha publicado en Santander un grupo que se llama La Venencia, recuerda con V, del autor Salvador Arias Nieto. Y si quieres, el día que quieras, pues comentamos las tonterías que a veces dicen los políticos, tantas sobre los casposos.
Ya, es que hablar ahora del ministro Ábalos después de haber escuchado estos poemas, Andrés,
¿verdad? Pues mejor que no.
Como siempre, gracias por estar con nosotros, por ilustrarnos con Endesa, además, este recorrido por la cultura. Gracias, Andrés Amorós.
Un abrazo, Isabel.
Es la mañana de Federico. Es Radio.